Buenas noches a todos los que, todos y todas los que están escuchando. Esto viene a ser una primera entrega de Radio Indie Media, de manera básicamente experimental, como primer intento, digamos, de hacer llegar por otros medios la información que anda circulando básicamente por internet, por la página de Indie Media Argentina. Y la idea a partir de esto es poder acercar esta información más allá de quienes tengan conexión a internet, a partir de poder difundir esta señal en algunos parlantes en todos los lugares donde sea. Esto es un programa experimental, una primera prueba. Vamos a estar hablando de qué pasó en esta semana, vamos a estar poniendo un poco de música y algunas sorpresitas. Digamos, Indie Media es el centro de medio independiente. Acá estamos en Buenos Aires. La idea, digamos, fundante del proyecto Indie Media es romper con la lógica del emisor único y dar lugar a múltiples emisores, múltiples receptores. La página nuestra cuenta con un sistema de publicación abierta, de modo que cualquiera que esté conectado a internet, ¿verdad?, puede publicar su noticia, su análisis con archivos de audio, fotos, video. Ahora mismo vamos a largar en un toque nada más.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
Bueno, esta semana tuvo un alto contenido piquetero, tuvo un par de expresiones de la justicia que nos depara el Estado. Vamos a estar hablando ahora de lo que pasó este lunes en La Plata, ¿no?
Así es, Ruche, este lunes realizaba una movilización de los movimientos de trabajadores desocupados del Aníbal Verón, que era en el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, que queda en la calle 7 y 55 de la ciudad de La Plata, si alguien nos está escuchando en esa ciudad. La movilización empezó bastante tarde porque, bueno, se había suicidado una persona, con lo cual el tren estuvo tardando muchísimo, estuvimos varados como más o menos 3 horas en el tren. Bueno, finalmente cuando se logró llegar a eso de las 3 de la tarde, se marchó rumbo a La Plata. Esa mañana un fiscal llamado Carlos Gómez había reclamado que se garantice la libre circulación en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Humano. Esto era, digamos, teniendo en cuenta lo que sucedió la semana anterior, en la cual se presentó en los medios masivos de comunicación y desde el poder político la discusión sobre la prioridad que tendrían los automovilistas para circular frente al derecho el libre derecho a protestar y a manifestarse, que se ejecuta cuando se realiza una acción como un piquete. Por suerte hubo problemas en la justicia, las internas judiciales impidieron que el pedido del fiscal se cumpliese y la protesta se pudo desarrollar con cierta normalidad, por decirlo de alguna forma, aunque sí pudimos observar algo que tal vez en el gobierno anterior de Duhalde era bastante normal, que es los cabezas de tortuga, o sea, la infantería, la guardia de infantería custodiando el Ministerio de Desarrollo Humano y la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, fuertemente armados, con cascos, y esto contrastaba notablemente con los manifestantes, muchísimas familias, muchos chicos que marchaban con sus herramientas de trabajo. Para un gran sector de la prensa era un agravante que se estuviese movilizando con herramientas de trabajo, con palas, con carretillas, que se estuviese exponiendo gallinas, distintos trabajos productivos, dulces, el producto de las panaderías. Esto fue utilizado por el fiscal como un agravante, la utilización de herramientas de trabajo. La protesta era básicamente ante la situación de crisis y pobreza que atraviesan miles de hogares. El gobierno provincial se había comprometido hace 3 meses a entregar herramientas e insumos para mejorar las condiciones de trabajo de la decena de proyectos productivos que llevan adelante estos movimientos, que van desde carpintería, sobredores, talleres de costura, granjas, huertas, herrerías, panaderías, inclusive talleres de serigrafía. Esto en 11 distritos diferentes sucede. Y también se reclamaba para lo prometido respecto a la infraestructura que precisan los más de 62 comedores comunitarios que sostienen estas organizaciones. Ingresó a negociar con funcionarios de segunda, tercera línea del gobierno provincial, una comisión integrada por los representantes, los voceros de los movimientos, toda gente bastante joven, nadie mayor de los 30 años, esto para quien a veces critica a la juventud actual por despolitizada y descomprometida, ver tanta gente joven comprometida en el sostenimiento de estos proyectos, inclusive en el diálogo y en la negociación tan difícil con autoridades que hacen oídos sordos. Finalmente no se resolvió nada, hubo algunas propuestas de parte de las autoridades que no satisfacían la demanda de los manifestantes, con lo cual los movimientos de trabajadores desocupados de la Aníbal Verón se han declarado en estado de alerta y movilización a la expectativa de ver qué es lo que sucede. Era importante esta movilización del lunes porque se venía una semana anterior en la cual los sectores más reaccionarios del poder, a través de sus medios de comunicación, Infobae, Ámbito Financiero, Canal 9 y una larga lista lamentable de medios que estaban agitando para pedir sangre básicamente y para generar el consenso necesario para que los piquetes fuesen prohibidos. Esto había sucedido el jueves en la jornada de lucha de la semana anterior, así que se pudo realizarlo el lunes con bastante éxito, por suerte.
Y el lunes también hubo una movilización. Zula nos va a explicar un poquito.
Bueno, el lunes 23 a las 5 de la tarde, distintas organizaciones sociales, básicamente organizaciones feministas y organizaciones mujeres de movimientos piqueteros, se dirigieron a la Casa de Jujuy, porque el 23 se cumplía un año que está detenida Romina Tejerina en Jujuy. Bueno, el caso de Romina lo voy a contar brevemente para los que no lo conozcan. Romina hace un año y medio fue violada, durante 7 meses ocultó su embarazo, tuvo una bebita prematura en el baño de su casa y, presa de estrés postraumático después de la violación, la hirió de muerte. A raíz de esto, ella fue detenida. Acá suceden varias cosas. En principio, que el violador está sobreseído y en libertad, que hay distintas cuestiones, ¿no?, por las que ha tenido que pasar y por las que pasa Romina. Durante 9 meses el juez le impidió tener asistencia psicológica, mientras hubo muchas organizaciones que estaban pidiendo para que esto sucediera. Se tomó más de un año para procesarla. Recién ahora, junto con este año que se cumple de estar detenida, sale su procesamiento. Está procesada por homicidio, agravada por el vínculo. Y acá, bueno, se dan varias cuestiones. Una de las asistentes a este escrache lo decía básicamente, ¿no? Si en la Argentina hubiese, si las mujeres pobres sobre todo tuvieran posibilidades a tener abortos seguros y gratuitos, hubiese tenido la posibilidad de acceder a la píldora del día después, tal vez la situación de Romina fuese otra, no estaría detenida, no hubiese sucedido todo lo que sucedió. Pero también planteaban que la situación de Romina se da en otros frentes, ¿no? De la falta de justicia y de cómo con los pobres la justicia actúa de maneras lentas, en diferencia de lo que sucede con gente que tiene dinero y que puede estar fuera en sus countries libres mientras están haciendo las investigaciones. Bueno, lo que se está pidiendo las organizaciones que están luchando por la libertad de Romina en este momento es el juicio político para este juez, que su nombre es Argentino Juárez, que sea detenido y encarcelado el violador, que es Pocho Vargas, y por supuesto la libertad de Romina, entendiendo que Romina sufre doble exclusión por ser mujer y por ser pobre.
Ahora, bueno, podemos ver cómo en ambos casos, por más de que tal vez no haya una conexión directa entre los distintos, ¿no?, hechos que sucedieron este lunes, observamos uno, un proceder de la justicia en el cual, digamos, los derechos de los más desprotegidos, o sea, los derechos de la gente que carece de sus derechos elementales, son respetados, y también una gran hipocresía de parte de los medios masivos y de la misma justicia, ¿no? En el caso de la violación y en el caso de la hipocresía, que incluye el hecho de que en este país se realizan diariamente muchísimos abortos, lo que pasa que se realizan de forma clandestina, y digamos, la ilegalización del aborto que termina siendo que las personas en peores condiciones estén más expuestas a riesgo de muerte.
Bueno, de hecho hay una estadística que dice que entre el 30 y el 40% de las camas de los hospitales públicos de ginecología están ocupadas por mujeres de bajos recursos que han acudido a abortos caseros, ¿no? Cuando hablamos de abortos caseros, hablamos de cosas terribles, ¿no? De mujeres que se hacen abortos con carencia de higiene y de las formas más terribles de las que uno se puede imaginar. Y además son mujeres que tampoco tienen la posibilidad y el acceso a una anticoncepción, ¿no? El Estado tampoco les asegura la posibilidad, primero, básicamente de educación, ¿no? De una enseñarles y ayudarlas a darles la posibilidad de saber de que se puede planificar la familia, posibilitarles una anticoncepción segura y, bueno, y llegado el caso de que hubiese un embarazo no deseado, poder acudir, ¿no?, a los hospitales públicos a hacerse abortos seguros, ¿no?, donde no corran riesgo sus vidas. También hay que entender que alrededor de 200.000 mujeres mueren al año producto de estos abortos caseros, y que son mujeres que son madres de muchos chicos. O sea que no es solamente que las mujeres mueren, sino que dejan familias, dejan niños, dejan esposos. Hay que entender que no es solamente una problemática de la mujer, sino que es un tema social.
Vamos a escuchar un reportaje que realizaste, ¿verdad?, el mismo lunes. Contanos un poco.
Sí, es a María Conti, de Amas de Casa del País, quien nos explica acá la situación legal en la que está Romina y, bueno, hace sus apreciaciones con respecto básicamente al caso de Romina, y entendiendo que el caso de Romina es el caso de muchas mujeres. Y bueno, la insensibilidad del juez argentino Juárez es la insensibilidad de muchos jueces y juezas que hay en nuestro país, lamentablemente.
¿De qué hablan esos censos?
Yo soy de Amas de Casa del País, pero somos parte de este movimiento, muchas organizaciones de mujeres, legisladoras, distintas organizaciones de mujeres, la librería de las mujeres, organizaciones gremiales de desocupados. O sea, se ha armado un movimiento amplio por la libertad de Romina, porque en realidad en Romina se concentra un poco los grandes sufrimientos de las mujeres.
¿Sabes en qué situación legal está en este momento la causa y la situación de Romina?
Sí, Romina en este momento, a partir de los primeros días de febrero, el juez argentino Juárez, digamos, demoró un año en decidir su situación procesal, la acaba de procesar, acusado de homicidio calificado agravado por el vínculo. En realidad es vergonzoso porque es vergonzoso para nuestro pueblo y es vergonzoso para las mujeres. Porque en el procesamiento, el juez argentino Juárez ni dice que Romina fue violada, ni dice que Romina fue violada por un vecino, ni dice que Romina ocultó durante mucho tiempo su embarazo. O sea que una vez más naturaliza la violencia y el abuso hacia las mujeres, como estamos viendo en grado extremo en estos últimos días, en otros casos, digamos, ¿no? Pero como nosotras decimos, si Romina hubiera tenido posibilidad de recurrir a la píldora del día después, si Romina hubiera tenido posibilidad de hablar, si en esta sociedad hubiera otras condiciones para las mujeres que sufren la terrible humillación de una violación, otra hubiera sido la situación. Y resulta que ahora el responsable de la situación está libre y sobreseído, y Romina, que es la víctima, es culpable.
Lo que estamos escuchando era La Plataforma, haciendo un tema para una película acerca de la sobriedad de Bruckmann. La plataforma es un grupo que de España, básicamente, y algunos integrantes latinoamericanos, que básicamente agarran audios de diferentes indie media y de otros lados y hacen buena música, como estamos escuchando. Volvemos a lo que estábamos hablando, la semana piquetera. El miércoles hubo un abrazo de cierto sector de que es la NT, básicamente, al Congreso. ¿Cómo, de qué se trató?
Así es, Ruche, el miércoles, cumpliendo con lo acordado la semana anterior, las organizaciones de la Asamblea Nacional de Trabajadores, esto es el Movimiento Independiente Jubilados y Desocupados de Raúl Castells, el Bloque Piquetero Nacional, que está conformado, entre otras organizaciones, por el MTL, Movimiento Territorial de Liberación, el Polo Obrero, y también el Movimiento Sin Trabajo, Teresa Vive, convocaban a esta acción en contra de la reforma laboral flexibilizadora, porque en el entendimiento uno de que esta reforma laboral fue aprobada mediante coimas y corrupción durante el periodo del gobierno de la Rúa, y denunciando que mediante esta reforma laboral las condiciones de explotación para los trabajadores ocupados aumentarían, siempre con la excusa de la gran desocupación y de que los empresarios necesitan condiciones para contratar más personal. Se pretende hacer pasar una reforma que los movimientos piqueteros rechazan. Esto lo convocaron, esta acción fue convocada la semana anterior, el jueves de la semana anterior. Hubo 107 cortes alrededor de todo el país, convocada por estas mismas organizaciones. Aparte de rechazar la reforma laboral flexibilizadora, se estaba reclamando por los casi un cuarto de millón de planes sociales asistenciales que han sido dados de baja. Para traer a colación brevemente, los planes sociales son planes jefes y jefas de hogar, se llaman, es un subsidio de 150 pesos, o sea, $50, que es bastante poco para vivir durante un mes, digamos. Con esta plata el gobierno intenta de alguna forma subvencionar a la gran cantidad de desocupados. Uno de cada cinco personas en capacidad de trabajar está desempleada en este momento. Así que decíamos que el jueves de la semana pasada se realizaron estos 107 cortes en el medio de una tremenda campaña de los medios masivos de comunicación en contra de la acción de realizar piquetes, y el miércoles se realizó el abrazo al Congreso, al cual asistieron entre 5.000 y 7.000 personas de estas organizaciones que rodearon el Congreso y estuvieron durante algunas horas. La semana anterior se había anunciado un supuesto cacerolazo anti-piqueteros, había circulado una lista de mails. Diarios como Crónica habían puesto en sus ediciones llamados, convocatorias directamente explícitas, en las cuales se hacía aparentar como que había un estado de ánimo masivo de la población en rechazo a los piquetes y que se iba a generar una movilización, una contramanifestación a los piquetes. Por supuesto que esto no ocurrió. A la reacción y a los sectores de la derecha en general les cuesta movilizar masivamente. Ellos sí pueden agitar desde las usinas de los medios masivos de desinformación, pero no logran juntar a nadie. Así que ahora vamos a escuchar un tema de una banda clave, que es Las Manos de Filippi, que habla un poco del tema, y después seguimos hablando de lo que pasó el jueves 26.
Los únicos, los metros. Perón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
Bueno, ligando un poco a esto, está la cuestión de una reforma que están impulsando sectores de la legislatura porteña. Bueno, ahora Zula nos va a explicar un poco más de esto y después vamos a estar escuchando unas entrevistas de una movilización a la legislatura.
Bueno, antes de continuar, le mando un saludo a Kevin, que nos está escuchando desde allá, desde el norte. Bueno, continuando con lo que dice Ruche, en realidad quería comentar que lo están impulsando en realidad la derecha desde el 2002, que está intentando modificar el código para tratar de penalizar básicamente a los sectores más vulnerables, que son los pobres, son las prostitutas, los travestis, la gente que junta cartones en la calle, la gente que vive en la calle, ¿no? O sea, básicamente quieren empezar a implementar figuras represivas contra los sectores más vulnerables. Quieren penalizar, por ejemplo, los cortes de calle, las quemas de gomas, que son un emblema de los cortes de ruta, ¿no?, de los movimientos piqueteros. Bueno, penalizar la oferta de sexo con cárcel. Básicamente lo que ellos quieren hacer es darle más poder a la policía. ¿Y qué significa darle más poder a la policía? Es posibilitar que la policía haga cosas que en este momento no puede hacer si no hay intervención de un juez. ¿Y a qué policía? ¿No? A la policía responsable de los asesinatos del 20 de diciembre, a la policía responsable de gatillo fácil, de los innumerables casos de gatillo fácil.
Zula, pero también comentábamos que la policía en muchos casos ya se está tomando algunas de las atribuciones que se están planificando antes de que se aprueben aún, ¿no es así?
Sí, por informaciones que tengo hablando con personas de distintos sectores, ya desde el año pasado la Policía Federal sabía que se estaba tratando de implementar estas modificaciones en el código y empezó a perseguir básicamente a las meretrices, a las compañeras prostitutas en las calles, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la Plaza Flores, directamente no las dejan que se sienten en las plazas. En el día de ayer me enteré que la policía de la Comisaría 16, que está en un sector de Retiro, donde básicamente se mueven los turistas, comenzó a detener a niños que piden en las calles. O sea, que la policía ya ha empezado a actuar sin que esto suceda. Unas compañeras de la zona de Flores que trabajan, que son prostitutas de la zona de Flores, me comentaban que después del jueves pasado, que se hizo esta gran movilización en las puertas de la legislatura, un patrullero se paró delante de ellas y les dijo: bueno, el jueves pasado ganaron, pero no va a ser así. Lo que sucede es que la derecha continúa intentando implementar estas modificaciones. Sin ir más lejos, en el día de ayer El jueves, el sector del macrismo juntó 20 firmas para volver a tratar en esa sesión el código, la reforma del código. No lo consiguieron, pero queda más que claro que la derecha va a seguir intentando criminalizar a los sectores más vulnerables, que son los sectores humildes.
Y para contarle un poco a los compañeros que estén escuchando esto, que tal vez no conozcan qué es el macrismo, Macri ha sido un candidato intendente que perdió las elecciones frente a Ibarra. Macri representa a la derecha, es un empresario, actualmente es el presidente del Club Boca Juniors, es un empresario rico que se lo conoce, entre otras cosas, por evasión de impuestos, es hijo de Franco Macri, que es dueño de una empresa de automóviles. Esto para poner un poco en situación. Y ahora quería que nos cuentes cuáles son los sectores que activamente se están movilizando y oponiéndose a esta reforma.
Bueno, antes de decir esto, quería comentar algo que yo me olvidé, que el ibarrismo, el sector oficialista, también está impulsando otros proyectos del código, pero son casi tan represivos como los que impulsa el macrismo. O sea que dentro de la legislatura hay una gran puja entre el macrismo, la gente de Bullrich y de Ibarra, para producir estos cambios. Bueno, las organizaciones básicamente que están acá son organizaciones de derechos humanos, como la Correpi, la Liga por los Derechos del Hombre, hay organizaciones sociales, hay movimientos piqueteros, hay asambleas, hay partidos de izquierda, está Hijos, hay organizaciones de cartoneros, hay organizaciones de meretrices, de trabajadoras sexuales, hay organizaciones de travestis, todas las la comunidad GLTTB está representada, ¿no? O sea que hay un gran arco de personas que están luchando contra esto. Y de hecho esta organización se está haciendo sentir, ¿no? Porque si no hubiese habido esta gran movilización, el jueves pasado, el 19, la derecha hubiese conseguido modificar todo esto a espaldas del pueblo, como siempre lo hacen.
¿Qué son esas siglas, GLTTB?
Bueno, las siglas son gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero y bisexuales.
¿Y este heterogéneo grupo de personas que se manifiesta contra esta reforma, cómo se pudo llevar entre sí?
Muy bien, la verdad, yo creo que a mí una de las cosas que más me impactó el jueves pasado en las puertas de la legislatura es verlas a todas y a todos manifestándose por lo mismo y bueno, de hecho me dio la posibilidad de hacerle una entrevista a un compañero cartonero, que él me expresaba eso, ¿no? La satisfacción de poder ver que en casos como estos, donde básicamente se persiguen a la gente de los sectores humildes, a los más vulnerables, hay una unión, pero la verdad que se han conseguido acuerdos mínimos sobre los que se trabaja y hay cierta libertad para que cada grupo trabaje el tema como quiera. O sea, no hay una línea fija sobre eso.
Claro. Bueno, pudiste hacer algunos reportajes, ¿verdad?
Sí, ahora vamos a escuchar un reportaje que le hice a Leonardo, que es del movimiento Teresa Rodríguez, que habla básicamente de cómo se quiere perseguir a los jóvenes, ¿no? Porque estas reformas también persiguen a los jóvenes, ¿no? Como siempre, la derecha no solamente persigue a los sectores más vulnerables como a los pobres, sino que atacan, como siempre, a los jóvenes. De hecho, recordemos que el 20 de diciembre la gran mayoría de los muertos en la Plaza de Mayo eran jóvenes. O sea que cuando la policía apuntaba, sabía a quién apuntar, y eran todos jóvenes.
¿Tu nombre?
Leonardo.
¿De qué organización sos?
Del Movimiento Teresa Rodríguez.
¿Por qué estás hoy acá en la legislatura?
Bueno, hoy están queriendo tratar determinadas leyes que son antipopulares, que nos joden a todos nosotros. Nosotros tenemos muchos compañeros, por ejemplo, que son cartoneros, que trabajan, que subsisten gracias a eso, y están queriendo prohibir en más del 70% de la ciudad de Buenos Aires que se pueda cartonear. Tenemos compañeros que son vendedores ambulantes y están queriendo prohibir que haya vendedores ambulantes. O sea que acá nos damos cuenta que encima de que no hay trabajo, nosotros nos la rebuscamos como podemos y nos quieren cortar las piernas, definitivamente. Además de otros puntos, como por ejemplo el tema de que un chico de 14, a partir de los 14 años pueda ser juzgado como adulto. Si no es un adulto, nos parece ilógico que pueda ser juzgado como adulto, nos parece que la solución debe ser otra. Nos parece que a los chicos hay que sacarlo de la droga y de la delincuencia, pero nos parece que la solución tiene que ser otra, no la cárcel y la represión, que es como de la única forma que cierra este sistema.
En la jornada hoy de lucha, ¿cómo se enmarca el movimiento Teresa Rodríguez?
Bueno, hoy primero nos venimos a manifestar acá y después vamos a marchar hacia el Congreso. Nuestro reclamo constante desde hace mucho tiempo ha venido siendo el de trabajo digno, trabajo genuino. Nosotros reclamamos planes por una cuestión de que tenemos 150 pesos mugrosos que nos sirven a una familia para sobrevivir, que nos debería servir, pero no nos sirve. Y bueno, lo que nosotros siempre reclamamos es trabajo genuino. Y por eso, nada, nos reprimen, por eso nos criminalizan. Porque el otro día, nosotros creemos que fue toda una movida a propósito de la que ocurrió el otro día para demonizar al movimiento piquetero.
¿Vos crees que las movidas que está haciendo la derecha en este país es para criminalizar a los pobres y a los sectores más vulnerables de la sociedad?
Yo creo que ha venido desarrollándose la lucha en estos últimos años y que hoy en día está habiendo una avanzada de la derecha donde nos quiere hacer ver a nosotros como delincuentes, y nosotros lo único que reclamamos es lo que nos corresponde, es trabajo, vivienda, y luchamos por trabajo, dignidad y cambio social.
¿Qué sensación tenés cuando la clase media hace 3 años gritaba piquete y cacerola y ahora protestan por los cortes y se pliegan de algún modo a esta intención de la derecha de demonizar los movimientos sociales?
Bueno, la clase media a lo largo de la historia ha ido cambiando. Yo la verdad que me siento en parte, bueno, me siento mal obviamente, porque en un punto como que habíamos conseguido la unidad y hoy en día como que dimos un paso para atrás. Yo lo único que pido es que ellos entiendan, digamos, que a nosotros nos falta la necesidad de básica y nosotros estamos luchando por eso, ¿entendés? Estamos luchando por una sociedad más justa también y no estamos en contra de ellos. Nosotros estamos en contra de los monopolios, en contra de los que se quedan con todo, digamos. En contra de los que profundizan las diferencias sociales. En contra de todo eso. Pero en contra de la clase media no estamos. Y ellos deben entender que los trabajadores debemos estar juntos. Que los trabajadores debemos estar juntos porque si no, necesito salida.
Bueno, muchas gracias.
No, por nada.
Otro ebrio se lo llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila el boca en boca, está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué?
Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, voluntad para matar.
Voluntad para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más mano, lo querés acariciar.
Alistando predadores en las radios, incitando al festival que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más.
Con el tiempo se nos fue parar la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la
¡Gracias! trampas siempre se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se lo llevan.
Y 8 meses, 20 meses de impunidad. El 26 de junio del 2002 fue la masacre de Avellaneda. Para los que no conocen la historia, ese día distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras desocupados realizaban distintos cortes en distintos accesos a la capital federal, básicamente en demanda del aumento de los planes y con otras demandas como la solidaridad con la fábrica ocupada Sanón. Ese día había habido los días previos, había habido bastantes amenazas de parte de las distintas autoridades, de la cual los medios masivos habían hecho eco. De todos modos, los desocupados y las desocupadas decidieron movilizarse. En el puente Pueyrredón confluían distintas organizaciones. Estaba el MIG, Barrios de Pie, el Bloque Piquetero con sus organizaciones como el Polo Obrero, el MTR, el MTL, y la en ese entonces Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, conformada por los distintos movimientos de trabajadores desocupados del Aníbal Verón. Ese día, en un operativo conjunto de la prefectura, la gendarmería, la policía federal, la policía bonaerense y por supuesto servicios de inteligencia de toda índole, se realizó una cacería, literalmente una cacería. Se generó un episodio confuso a la entrada del puente que históricamente han cortado los desocupados, y se disparó con balas de plomo, también con munición de balas de salva, con gases lacrimógenos y todo tipo de elemento represivo. En la estación de trenes de Avellaneda fueron muertos Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Darío Santillán participaba del MTD de Lanús y Maximiliano Costecchi lo hacía en el MTD de Guernica. Hasta ahora, digamos que la movilización popular posterior a los hechos hizo que el gobierno de Duhalde tuviese que convocar elecciones, hizo que tuviese por lo menos una mínima investigación en la cual los autores materiales por lo menos están procesados. Me refiero al comisario Franchotti y a otros a otro personal de las fuerzas de seguridad, entre comillas, de las fuerzas represivas, que estuvieron presentes.
Y además recordemos que una vez que digamos se dio la masacre, una vez terminada la represión, el propio gobierno, la misma policía, seguían sosteniendo la hipótesis de que se había tratado un enfrentamiento a los tiros entre diferentes sectores de desocupados que se movilizaban, ¿no es cierto? Digamos, esta al demostrarse la verdadera, digamos, el verdadero sentido de la masacre y de la represión, esto es lo que da un golpe fuerte y duro al gobierno de Duhalde, que, digamos, de alguna manera, claro, la pilotea por el tema de adelantar las elecciones. Después de eso, bueno, nada, elecciones, Kirchner.
Claro, lo que pasa es que a lo que dice Ruche hay que sumarle, o sea, se cae la hipótesis de los piqueteros violentos que se habían matado entre sí, la movilización popular y mismo lo que salió en la prensa los días posteriores hace que sea evidente que hubo una operación orquestada para asesinar a los compañeros. Ahora bien, los autores materiales han sido llamados a declarar, algunos han estado inclusive prófugos y luego se han entregado a la justicia, como Leiva. Lo que habría que recalcar es que ninguno de los autores intelectuales, o sea, los que dieron la orden, han sido ni siquiera llamados a declarar. ¿A quién estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia al expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, al ex jefe de gabinete, Alberto Atanasoff, al ex ministro del Interior, Jorge Matzkin, el ex secretario de Seguridad, Juan José Álvarez, el ex secretario de Inteligencia del Estado, Carlos Soria, su segundo en la misma Secretaría de Inteligencia, Oscar Rodríguez, y al ex ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, Luis Genud. Todos estos personajes no han sido ni siquiera llamados a declarar, y no solo eso, sino que algunos han sido honrados con cargos, por ejemplo, Eduardo Dualde, es actualmente representante ante el Mercosur, Felipe Solá continúa siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. A raíz de esto, de toda esta situación, luego de 20 meses y luego de 8 meses que el presidente Kirchner prometió conformar una comisión investigadora para aclarar los hechos, luego de estos 8 meses de esta promesa, los familiares, el padre de Darío, Alberto Santillán, heridos durante estos días, heridos piqueteros, heridos asambleístas, han conformado una comisión independiente del Estado, una comisión investigadora en la cual se busca precisamente, al margen del Estado, que ya ha demostrado que mantendrá la impunidad al respecto, buscar una solución, una solución a la impunidad. A raíz de esto, bueno, el día de ayer, jueves, se realizaban distintas movilizaciones. Un sector de los MT del Aníbal Verón realizó un corte del puente Pueyrredón y luego posteriormente adhirió a la histórica vuelta a la Pirámide de Mayo que realizan las Madres de Plaza de Mayo. Este sector, principalmente de Florencio Varela, junto a otros movimientos, realizó esta acción. Y los otros movimientos de trabajadores desocupados, de Lanús, Almirante Brown, Villa 20 en Lugano, La Plata, y otros movimientos, junto a otros movimientos como el Movimiento de Unidad Popular, el Movimiento Teresa Rodríguez, o organismos como los Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio, también adherían otras organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Maximiliano Costecchi de Guernica. Todos estos movimientos acompañaron a la Comisión de Familiares en una protesta, en una movilización a la Secretaría de Derechos Humanos, que es de donde partió la propuesta y la promesa de esta comisión, que hasta ahora no ha alcanzado ningún resultado. Entonces vamos a escuchar las palabras de Alberto en un momento emotivo de la tarde, el momento tal vez más emotivo en la cual más que nunca el espíritu de los compañeros caídos se hizo presente y se volverá a ser cada vez presente en cada lucha.
Y no me quiero olvidar del compañero de Darío, Maximiliano Costecchi. Les agradezco, en nombre de mi hijo, en nombre de Maxi, el hecho de que estén siempre con nosotros y haciéndonos el aguante, ¿no? Acá, en el puente, donde sea. Eso es sumamente importante para nosotros, que estamos en esta lucha contra este poder que es político, ¿no? Y se hace a veces muy difícil. Nosotros, yo creo que cuatro puntos que son los principales con respecto a la comisión que tuvimos que investigar, que tuvimos que conformar, dado que el gobierno es totalmente inoperante con respecto al 26. Evidentemente el poder político se tapa con el mismo poder político y eso hace que la causa también esté parada y nadie haga nada por investigar a los responsables políticos, ideológicos. Entonces, esto para mí tiene un significado mucho mayor que otras cosas. Bueno, voy a leer la parte número uno. Bueno, después de 21 meses de impunidad y ante la complicidad e inoperancia del Poder Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, al igual que la justicia de Lomas de Zamora, donde reside la causa, quienes fuimos baleados, reprimidos y perseguidos el 26 de junio del 2002, junto a los familiares de los jóvenes asesinados, decidimos conformar esta comisión y exigimos, primero, juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e ideológicos de la represión del 26 de junio del 2002. Perdón, 2001 en el puente Pueyrredón, que dejó como saldo el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y más de 40 personas heridas de balas de plomo. Segundo, exigir que el Estado, como responsable de la represión, se haga cargo de la atención médica, tratamientos de rehabilitación, etcétera, que aún reclaman las decenas de víctimas y los familiares. Tercero, apertura de los archivos de la CIDE para profundizar la investigación, tal cual lo prometió el señor Kirchner. Cuarto, citación a declarar en la causa de quienes ocupaban cargos de responsabilidad política sobre las fuerzas represivas al momento de la represión. Expresidente Duvalde, Solá, Atanasú, Juan José Álvarez, Carlos Soria, Oscar Rodríguez. Todos estos personajes, evidentemente, nos va a costar mucho esfuerzo que alguna vez vayan a declarar, pero desde el momento que estamos acá reunidos, yo creo que todo tiene que ser, si hoy somos 2.000, 3.000, la próxima vez esperemos que seamos 6.000, porque es la única manera de vencer esta política de mierda que tenemos. Yo le hablo desde el punto de vista de padre, les quiero agradecer mucho y bueno, y decir una cosa como dicen los compañeros de Darío Maxi, ¿no? ¿Darío Santillán? ¿Darío Santillán? ¿Maximiliano Costecchi? ¿Maximiliano Costecchi? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Dónde nos vamos, compañero? ¿Dónde nos vamos, compañero? ¡Vinga!
Bueno, nos estamos ya despidiendo. La producción fue del área de audio de Indimedia Buenos Aires. Ustedes pueden seguir visitando el sitio argentina.indimedia.org durante los 365 días del año, las 24 horas, publicando sus noticias. Ya que estamos hablando de la masacre del Puente Pueyrredón del 26 de junio, hoy hay una proyección de un video que se llama Piquete Puente Pueyrredón, cuenta cómo se dieron los hechos y ya nos vamos despidiendo. La proyección es en Centro Cultural Matrix, que es...
Queda en la calle Entre Ríos, la avenida Entre Ríos, al 1235 entre San Juan y Estados Unidos. La entrada es a colaboración. Esto es dentro de una hora. Se estará presentando el grupo Contraviento, que está integrado por miembros de los movimientos de trabajadores desocupados. Así que los esperamos en el Centro Cultural Matrix. Hoy a las 11, proyección de Piquete Puente Pueyrredón. Nuestros nombres son Tornillo,
Zula,
Ruche
y Matt. En los controles y la operación, les deseamos a todos un feliz fin de semana, salud y revolución social.
Los compañeros que juntan las moneditas para los micros, mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga, se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, del asco y más ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. Por piquetero es el pueblo que dice basta, que se revela. Que dice basta y que se revela. La salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Le rebajan el salario, procesan a los que luchan. A piquete y cacerola y los echamos a estos y palos. Este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este río sin fronteras es la conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es el pueblo que dice basta, que se rebela. Que dice basta y que se revela.